Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad renueva a Jon Mikel Aramburu hasta 2027.
Jon Mikel, igual que todos los jugadores del filial. En cuanto lo vi, dije, a este lo quiero con nosotros entrenando todos los días, porque es un chico que se deja el alma, como Magu, como Pablo, como el propio Jon Martín, y la verdad es que necesitamos de gente como Jon Mikel.
Ya lo veis, ya lo escucháis, comienzan a tomarse decisiones en las oficinas del club Txuri-Urdin. El lateral venezolano Jon Mikel Aramburu amplía contrato después de convencer a un exigente Imanol Alguacil. Posición de lateral derecho bien reforzada de cara a la próxima campaña con Traoré, Odrio Zola y Aramburu. El internacional venezolano estará en dinámica del primer equipo, pero mantendrá dorsal del filial. A la Real Sociedad la tenemos de vuelta después de cumplir con el compromiso comercial en Tokio, donde también ha lucido su nueva equipación, un homenaje a la camiseta de hace un siglo. Ya está a la venta, ¿eh? 80 euros la pieza. En asuntos de mercados venimos actualizando lo que vamos conociendo y lo que se va publicando. Os hemos contado que se negocia con Carlos Soler, que el Atlético ampliará capital e irá por Lenormand, entre otros. Que Olave y Aperri están convencidos de retener a Zubimendi Merino, que Andrés Silva ha dicho adiós y que Umar Sadik también lo ha dejado caer. Ojo a las informaciones que llegan desde Turquía. Se cuenta que la Real Sociedad está dispuesta a pagar 12 millones de euros por Karen Aktürkoğlu, un extremo zurdo internacional de 25 años que juega en el Galatasaray. Bueno, extremo zurdo porque ha jugado por la izquierda, pero al parecer el tío creo que es derecho, o sea, pierna cambiada. Hoy el día nos deja también el título de Conference League logrado por el Olympiacos de Darko Kovacevic, director deportivo, y José Luis Mendilibar, entrenador, ambos txuri-urdines confesos, 1-0 en el minuto 116. Es la primera vez que el Olympiacos consigue un título europeo. El club de la capital de Grecia, de Atenas, del Pireo, competirá la próxima temporada en Europa League. Hemos tenido visita oficial a Anoeta de los evaluadores de la FIFA de cara a la candidatura de España, Marruecos y Portugal para el Mundial 2030. La decisión se va a tomar en 2026. Yo creo que si no incluyen a Donostia, tendrían que pasar todos por un terapeuta. Hoy es jueves, penúltimo programa completo de la temporada en Deportes COPE Guipúzcoa. Si escucháis algo raro o algo extraño, nos han cambiado a un estudio auxiliar porque estamos de reformas, así que todos tranquilos, ¿eh? Vamos a abrir el kiosco de la COPE con Oyérfano, Germán Mansilla y Óscar y Medio. Para todos ellos, y por supuesto, para ti también, ahí van un buen lote de productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Vamos a mirar al polideportivo y antes de nada al Eibar. Última jornada en segunda división, competición regular, ya sabéis, asciende el Valladolid. Leganés y Eibar se juegan una plaza de ascenso directo. Domingo, jornada unificada para los que se juegan algo, 6:30 de la tarde en Ipurúa, con tiempo de juego, cadena COPE a todo trapo. Eibar Oviedo. Ha dicho Stoikov que el fútbol le tiene algo preparado a Eibar, y sobre todo para él, que se lo merece, y mucho, Stoikov, ¿eh? Balonmano, el Vera Vera ganó 30-26 al Elche en la ida de la final por el título de Liga en División de Honor Femenina. La vuelta se va a jugar el sábado a las 7:30 de la tarde en Alicante y también se va a poder ver por Teledeporte y EITV. Y todos muy atentos este fin de semana. Mañana tenemos en todo caso tiempo de previa, ¿eh? Pero pelota final del manomanista, que se van a enfrentar Joaquín Altuna y Unai Laso. Hoy elección de material. La final se disputará el domingo en el frontón Vizcaya de Bilbao. Y vamos que nos vamos, que llega el kiosco de la COPE.
PinturasMedinaVip.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVip.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVip.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVip.com.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes. Deportes. COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Estar informado.
Bueno, no sé, la verdad es que ha costado mucho que llegaran estos éxitos. Hasta ahora hemos peleado por otras cosas que también han salido más o menos bien, pero esto tan grande, pues bueno, lo del año pasado, lo de este, pues bienvenido.
Mourinho, Benítez y Mendilibar, los 3 que han ganado 2 finales europeas en este siglo. ¿Qué te dice eso?
Pues que dentro de unos años me imagino que me acordaré de esto, ahora no me entra en la cabeza. Dentro de unos años me imagino que pensaré qué es lo que hicimos y me llevaré las manos a la cabeza.
Bueno, cómo se lo merece, ¿eh? Cómo se merece José Luis Mendilibar y Darko Kovacevic también, claro que sí, que se lo merece, que apostó por él. Hay miles y miles de entrenadores y con su experiencia en la Liga Española, con su pasado en Guipúzcoa seguramente, Darko Kovacevic pensó, no lo quiere el Sevilla, Mendilibar, pues me lo voy a traer al Olympiacos. Estaba el Olympiacos ahí perdido en la Liga Griega, lo ha colocado tercero y ya muy cerca de los equipos de cabeza, pero sobre todo lo que ha conseguido, lo que ha logrado en la Conference League, plantarse en la final y anoche ganarla, levantar el segundo título Mendilibar en su carrera profesional. Como entrenador se lo merece, y el primer título europeo para el Olympiacos. Sonando los Rolling Stones, Oyer Fano, Arratsaldeon, muy buena.
¿Qué pasa?
Bueno. ¿Cómo ha tenido que ser eso de 2 conciertos en los Estados Unidos?
4 días, ¿no? Pues bueno, da igual. Lo importante no es dónde ves a los Rolling Stones, sino si lo ves rodeado de gente que de verdad aprecia a los Rolling Stones. Entonces lo increíble fue, pues eso, ver generaciones y generaciones de fans de 15 años, de 80, de 70, de 40, de Málaga, de Tokio, de Noruega. Nada, impresionante. O sea, unos dioses.
Casa muy bien, los Rolling Stones con Mendilibar también, ¿eh? Un viejo rockero.
Sí, sí, sobre todo antídoto contra la tontería, ¿no? Porque al final, en un fútbol en el que prácticamente te hacen a veces sentirte idiota, ¿no? Porque te hablan con unos términos que ni espronceda. Pues este es algo mucho más sencillo, ¿no? Los básicos, ¿no? Balones al medio centro, abrir a banda, centrar, intentar rematar y si no, a segundas jugadas. Y bueno, pues así puedes ganar 2 títulos europeos. Te recuerdo que uno de las eliminatorias perdieron por 4 en casa, en la ida, y remontaron 4 goles fuera de casa. Entonces yo creo que eso no habrá precedentes en el fútbol europeo y me alegro mucho por eso, porque al final en este fútbol en el que verdaderos idiotas se intentan suplir su falta de neuronas con terminología ampulosa, se agradece que esto es un juego de 11 tíos contra 11 tíos, un baloncito, meterla en la otra portería y a tomar por saco, con perdón.
Bueno, enseguida vamos a conectar a Óscar y Medio y a Germán Mansilla, los que tenemos citados para el programa de hoy. Vuelvo a insistir, que estamos de reformas, que estamos con mesa nueva, que estamos en un estudio auxiliar y que estamos tratando de establecer conexiones.
Pero es para mimetizar con la Real de Olave, ¿no? Aunque me he venido un poco abajo porque
¿Desarrolla argumento?
A mí lo que más me ilusiona de toda la temporada futbolística, teniéndola empezando en enero y terminando en diciembre, es el momento donde empiezan a anunciarse bajas. Y todo el mundo entra en pánico y se hacen el harakiri. Entonces yo esperaba pues que la mitad de la plantilla se fuese, básicamente para ver ese salseo, ¿no? De la gente. Y por lo que te escucho, no va a haber mucho de eso,
¿no? Estás puesto al día, porque han pasado un montón de cosas, ¿eh? Mientras estás,
a ver, más o menos. O sea, me ha pillado desprevenido y de bajón lo de Zubimendi y Merino, que dices que como que quedan por hecho que se van a quedar.
Me encanta este momento. Adri, esto es muy natural, ¿eh? No te preocupes. Es que nos han puesto en un estudio que no tiene pecera habitual. Entonces el pobre Adri no puede hablar con la gente a la que va a conectar.
Sí, y esto...
se ha puesto debajo de la mesa a hablar seguramente con Mansilla o con Imedio, sí, para que
esto puedan entrar. Básicamente, para que lo entienda la gente, es como si estás en una visita a una central nuclear.
Hace falta mucho más también, ¿no?
No. Si esto es, somos los Mendilibar de la radio, ¿no? O sea, bueno, dos micrófonos y una charla y se acabó.
Te decía, no sé si estás puesto al día. Lo primero, lo de Carlos Soler, la Real Sociedad,
sí, que
negocia el fichaje de Carlos.
De hecho, di que diste tú la noticia. Hombre, a ver, es un jugadorazo. Mm. O sea, quiero decir que estamos hablando nivel Champions League y nivel... Si lo dejan irse, de acuerdo, será porque Luis Enrique tiene otras opciones preferenciales, pero evidentemente selección española. Encima es un tío que, no sé si os habéis fijado, con la selección española siempre está pegado a Zubimendi, a Merino, a los jugadores de la Real.
Lo hemos contado.
Entonces, hombre, es un jugadorazo, es un futbolista top. Y ahora ya hablando más en serio, si quieres mantener a Merino y a Zubimendi, aparte de que les tendrás que subir el sueldo, les tendrás que convencer de que aquí va a haber un proyecto en el que se van a seguir aspirando a cosas. Y entonces un Carlos Soler, evidentemente, es un argumento muy sólido para decir, chavales, quedaros, que esto va a ir a mejor.
Bueno, es un poco la estrategia que tienen, ¿no?, Roberto Lavi y Joaquín Aperribay, para convencer a estos futbolistas, rodearles de jugadores que ellos acepten también dentro del vestuario.
Bueno, eso y la pasta, porque que sí, no se nos olvide siempre que aquí todo el mundo es one club man, porque en la Real hay pasta. Si no hubiese pasta, quiero decir que lo que siempre que se habla del one club man y la gente que se queda, claro, tiene mérito y todo eso, pero el mérito tenía Xavi Prieto, que se quedó cuando estaba la Real en segunda y se podía haber largado. Digo, por un poco poner en valor lo que es un one club man. Dicho lo cual, sí, evidentemente, aparte de la pasta, pues hombre, el jugador quiere quedar si quiere tener la sensación de que va a seguir peleando por estar arriba y arriba y arriba.
Bueno, y hay pasta, ayer lo explicamos también con detalle, recuperando declaraciones de Joaquín Aperribay en relación al principio de prudencia económico que siempre aplica la Real para mantenerse en una horquilla de gastos, ¿no? Y que de ahí no quieren pasar nunca. Entonces, se dificulta mucho la captación, el hecho de reforzarse, fichar e invertir, si tú te quieres ajustar a unos números, ¿no? Necesitas ingresos,
es que
también.
Fíjate lo que es la Real, ¿no? O sea, es decir, con la columna vertebral que tiene esta Real, aunque falles en los fichajes, como ha sido el caso de este año, vas a estar arriba por cómo funciona la Liga. La Liga se ha debilitado mucho. Antes era más frecuente que de una temporada a otra hubiese grandes saltos de calidad para arriba o para abajo entre los contendientes de la Liga. Hoy en día, la Real se puede permitir el lujo de fallar estrepitosamente con los dos delanteros, jugar Champions League, no hacer grandes refuerzos y, a pesar de todo, mantenerte no solo en la posición sexta, cuarta, sino que casi igualas el puntaje durante 6 años. Entonces, por eso digo que si la Real consigue mantener a esta gente, es que tiene garantizado Europa otros 2 o 3 años más. ¿Se va a fallar tanto como se ha fallado en la dirección deportiva en los próximos años con los fichajes? A mí me cuesta creerlo. Por eso creo que la Real no tiene que hacer locuras. Yo creo que en ese sentido... Yo el otro día hablaba de gastar más de 100 millones de euros. Claro, evidentemente, si se te va Zubimendi, si se te va Lenormand, si se te va Merino, y encima teniendo que fichar 2 delanteros que tienen que ser esta vez buenos, pues, hombre, te tienes que gastar mucha pasta. Pero si mantienen la columna vertebral, si con 2 o 3 pinceladas, con acertar con 2 delanteros y un pequeño refuerzo para el centro del campo, esto está más que hecho.
Veremos lo de los delanteros, ¿eh? Veremos lo de los delanteros por una cuestión muy sencilla, porque por lo que me va llegando en el club, ya dan por hecho que Mikel Oyarzabal es un 9. Un 9 con posibilidad de caer a banda izquierda, caer a banda derecha, pero que ya puede rendir de 9 porque lo ha demostrado. Luego, a mayores, hay que entender que igual lo que trae la Real Sociedad es otro 9 y se acabó, ¿eh? Porque la plaza de tercer 9 está entre Carlos Fernández y, no sé si Caricaburu o alguna idea de cantera. Pero a partir de ahí, mucha gente cree, no, la Real va a traer mínimo 2 delanteros. Igual viene un solo delantero, pues... y lo que traen es... refuerzos para la posición que ocupaba habitualmente Mikel Oyarzabal.
A mí eso me parece hacer trampa. O sea, Mikel Oyarzabal puede jugar, sí, de 9, de extremo, de media punta y hasta de medio centro, porque es buenísimo, punto. Bien, a partir de ahí, confiar en Carlos Fernández. Lo siento por el chaval. Yo no tengo nada en contra del chaval, pero es que llevas 4 años lesionado. Lesiones graves, bien, vale, eso es mala suerte. Lesiones menos graves también es mala suerte, pero son derivadas de las más graves. No puedes confiar en Carlos Fernández. Luego no te puedes quedar sin delanteros un tramo de la temporada y decir, no, es que las lesiones, ya, pero es que en este caso lo sabe. La Real necesita 2 delanteros. En cualquier caso, lo que está claro es que necesita un 9 titular y de relumbrón. Un tío que digas, me va a meter 15 goles. No pides más, pero tampoco menos. Y no sé, si ya de entrada se empiezan a poner excusas y a hablar de Mikel Oyarzabal como 9, no, a ver, normalmente Oyarzabal nunca va a jugar de 9. Otra cosa es que tengas que utilizar el comodín de Mikel Oyarzabal para...
Ya. Pues, también hay que decir, Oyer, que en el caso de traer un delantero que garantice 15 goles, estamos en lo de siempre. Hay pocos que te puedan garantizar que van a marcar 15 goles. Y igual te sale rana. Te sale rana, me explico, porque Andrés Silva era un delantero que aparentemente te iba a garantizar 15 goles. Y no los hizo. Umar Sadik venía de segunda división de arrasar y todos teníamos la esperanza de que los 15 goles también los podía anotar.
A ver, por parte, sí que es cierto que garantizar, la palabra garantizar no existe nada en el fútbol. Puede haber...
Ah, nos están poniendo musiquita.
No, genial, genial.
Somos unos profesionales, estamos aquí aguantando del barco, como hay que aguantar.
Está claro. No, yo decía que garantizar no te va a garantizar nadie nada, pero no me vale hablar de Sadik. O sea, Sadik venía de segunda división y de repente pasa a un club que jugaba en Europa. Sí, se lesionó, fue mala suerte, pero se ha demostrado que no era el refuerzo. Si hay alguien, si hay un tipo de fichaje que se puede acercar a que te garantice 15 goles, no es un recién venido de segunda división, en eso estaremos de acuerdo. Y a partir de ahí, pues bueno, lo de Andrés Silva, sí que estoy de acuerdo que es fácil criticar ahora. Aquí todo el mundo cuando se trajo a Andrés Silva, todos pensamos, ostras, muy buen fichaje, ¿no? Entonces ahora criticarlo, yo acepto que estamos siendo un poco ventajistas. Porque igual el momento de criticar era cuando vino y haber dicho, nah, este tío no va a meter.
Estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo.
Pero sí, te tienes que ir a un perfil Andrés Silva. O sea, incluso si trajesen de nuevo a Andrés Silva, yo no lo criticaría porque sé que es muy buen jugador. Y sé que pues esta temporada empezó con el pie cambiado por la lesión.
Que en algún momento tiene que romper, ¿no?
Claro, pero el año que viene igual lo traes y en agosto te mete 2 goles y te acaba metiendo 15
también
goles.
También te digo una cosa, dentro de las locuras de mercado, sin ningún tipo de criterio informativo, lo que voy a decir, que nadie lo vaya a enganchar, o sea, esto no es ni para coger con papel de fumar.
Vale, pero la gente lo va a hacer, así que...
No, la gente lo va a hacer, bueno, es inevitable. A mí me cuesta creer que Jorge Méndez venga en su avión privado a Hondarribia, se pare aquí a almorzar unas horas, 2, 2 y media, 3 horas, solo para llevarse a Andrés Silva. Y en la cartera de Gestifute hay muchos futbolistas. En la intermediación de Gestifute hay otros tantos más, porque muchas veces Méndez se mete en operaciones de otras empresas de representación e intermedia por ellas. Ah, te voy a decir, sin ir más lejos, el Brighton acaba de despedir, por ejemplo, a Ansu Fati.
Ah, ves, pues ya sabía yo que no has pintado sin hilo.
Ansu Fati está en su cartera. No, me refiero a que son jugadores que parece que a la Real Sociedad muchos agentes ven al Club Txuri-Urdin como el despertador de talentos, ¿no?
¿Te pega Ansu Fati por perfil de la Real, de esto que te respescan a un jugador que lleva...?
Hombre, yo creo que si tú y yo trabajamos en Gestifute y representamos a Ansu Fati y decimos, ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Cómo lo resucitamos?
O sea, ¿tú crees que ha venido con el portfolio de jugadores a decirles que sepáis que...?
Pues eso ya, conociendo a Jorge Méndez como le conozco desde que vendía cintas de VHS, ya te digo yo que sí, o sea, No viene Jorge Méndez a Hondarribia sencillamente para llevarse a Andrés Silva. Le ha puesto el portfolio delante a Joaquín Perriba y a la dirección de fútbol, a Roberto Labe, seguro. Vamos.
Porque descartas que haya intentado intermediar para que siga Andrés Silva, porque Andrés Silva parece que está bastante contento.
Eso también.
No lo sé. Yo de todas formas, insisto, como la temporada ha sido la que ha sido, una temporada donde la Real ha jugado sin delanteros, y ha jugado Champions League y ha jugado Europa League y tal, yo como aficionado a la Real estaría más preocupado porque la columna vertebral siga que los delanteros. O sea, la tranquilidad que te da el haberla pifiado con los delanteros y haber quedado sexto y haber llegado a octavos de final de Champions y haberte quedado a un penalti de llegar a la final de la Copa del Rey, es que la columna vertebral de la Real es tan fuerte que te permite competir por lo más alto sin delanteros. Entonces, a partir de ahí, una vez se confirme que siguen Zubimendi y Merino, que yo quiero verlo con mis ojos, a partir de ahí todo lo que venga por encima, sabiendo que la liga está como está, tiesa de nivel, tiesa de pasta, la Real, de nuevo, no se puede hablar del verbo garantizar, pero casi tiene garantizado la permanencia en Europa con esta columna vertebral. Todo lo que venga después te puede llevar tranquilamente al cuarto puesto, porque dudo mucho que el Girona vaya a repetir temporada, porque dudo que el Athletic vaya a mantenerse en ese nivel de competitividad jugando Europa, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver.
Hay que verlo. Luego están los que el club quiere que continúen, pero que han estado en boca de todos nosotros durante toda la temporada prácticamente. Martín Zubimendi, con ofertas del Arsenal, con oferta del Barça. Ahora han echado a Xavi, que era su principal valedor. Vamos a ver qué hace Ten Hag, si sigue con las premisas.
Flick.
Flick.
Bueno, en principio, porque igual ahora le echan a Flick y vuelven a traer a Xavi. O sea, quiere decir que
se sabe, el Barça es una
maravilla.
Bueno, el caso es que vamos a ver en dónde acaba Martín Zubimendi. Hoy ya leía publicado también que el Arsenal parece que se retiraba y tal. No creo que un club se retire tan rápido de una apuesta tan importante como puede ser Martín Zubimendi. Me cuesta creerlo. En todo caso, Juventus de Turín, que también está intentando reforzarse con Morata, que hablaban de Mikel Merino, bueno, de un montón de nombres. Nosotros ya os venimos contando que Robin Lenormand tiene una propuesta en firme del Atlético de Madrid, que ya la conoce, y que él, en principio, ha dado el ok a que se negocie esa propuesta. Y es lo que tiene ahora encima de la mesa. Lo último de lo que me he enterado en relación a Robin Lenormand es que también le ha querido el Chelsea. Y que esa opción parece descartada.
La del Chelsea.
Y que a día de hoy, las dos opciones que maneja Lenormand, agárrate esto, que esto es bueno, ¿Sabéis cuáles son las dos opciones?
Atlético
y Real Sociedad.
Y Real Sociedad.
Atlético y quedarse.
Ya, pero quedarse con las mismas condiciones.
Yo creo que no ha habido una frase muy acertada esta semana con él por parte de un alto cargo de la directiva.
¿Por qué?
Porque creo que ha patinado con la frase que le ha dicho en relación a lo que cobra. Y me parece que lo mejor en estos momentos...
O sea, a ver, que digo, por aclarar. O sea, que ha habido un directivo de la Real que le ha dicho algo así como bajémonos de la parra o algo así. ¿Algo parecido a eso?
No, bueno, que le ha hecho ver que es el defensa mejor pagado de la plantilla.
Ya, claro, pero al final esto en el fútbol...
Pero estamos hablando del
salario, lo marca el mercado.
Estamos hablando del titular de la selección española que se ha consolidado y que ahora mismo es titular indiscutible.
No, a ver, yo te voy a decir una cosa, Si yo tomase decisiones en la Real, estaría encantado con una venta de Robin Lenormand. Porque al final te viene por detrás Jorge Martín, porque tienes a Pacheco. Yo no te digo que estén al nivel, pero sí te digo que recibir 45 millones de euros, por ejemplo, por un defensa central, te da muchos recursos para luego ir a mercado para otras posiciones. Y vamos a ser serios. La importancia de un central en un equipo de 11 no es tanta como la de un medio centro, la de un delantero, la de un atacante. Entonces, si me dan a elegir y me dicen tienes que vender una pieza fundamental, yo voy a por el central. Y en este caso el que tiene cotización es Lenormand y yo no me volvería loco por ahí. Porque al final, sin desmerecer a Lenormand, que me parece un futbolista top, élite, selección española, las ofertas que está recibiendo se las merece, dejando claro eso, su incidencia en los resultados de la Real Sociedad no son tan grandes como Zubimendi, Merino o Oyarzabal. Entonces, 45 millones por un central. Ojalá la Real todos los años pudiese fabricar un central y venderlo por 45 millones de euros.
Es que yo creo que además por ahí va el acuerdo en caso de que se dé, ¿no? Mucha gente también dice, ¿dónde va a sacar la pasta del Atlético de Madrid? Bueno, pues las últimas informaciones que nos han ido llegando y que se han contado también en el partidazo, ampliación de capital del Atlético de Madrid, por la cual conseguirá cerca de 70 millones de euros para acometer el plan de fichajes. Se ha descubierto que van también a por Ugarte, medio centro del Paris Saint-Germain, que tiene muy claro que Lenormand es una pieza importante en ese equipo y que tienen que firmarlo y bueno, y varias operaciones más. Creo que tengo ya a Óscar y medio. Me están diciendo que Óscar y medio nos está escuchando por ahí. No sé si tengo confirmación o no. ¿Tengo confirmación de que está y medio o no está y medio? Óscar y medio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Marco.
Anda.
¿Qué tal? Aquí estoy.
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos, que nos estamos cascando el programa entero. Oye, aquí, Fano y yo, ¿eh?
¿Qué tal?
Sí, ya os he estado escuchando aquí. Bueno, parece que hemos tenido algún problemilla que por fin...
Cosas del directo, ¿no? Que se dicen. Cosas del directo.
Ha conseguido arreglar.
Ha venido la AVE de Tokio y nos ha cortado los cables por alguna crítica al pasado y luego dice que no es rencoroso y tal. Bueno.
Se van a enterar estos. Pago yo la reforma si hace falta para que les caiga en la boca.
He visto ahí.
Y medio, hemos estado hablando también, por cierto, de Mendilibar, del éxito de Mendilibar, en donde Eibar yo creo que ya se ha vinculado como población directamente conectada, ¿no? A Mendilibar y a todo lo que le pasa a Mendilibar. Está toda la gente por ahí súper emocionada. Nada con lo que va a pasar este fin de semana y con el éxito de Mendilibar, que esperemos sea ya un presagio de lo que ocurra.
A ver, claro, sí, Mendilibar, más allá de que haya sido uno de los entrenadores más importantes para mucha gente, el más importante, ¿no? Yo diría uno de los más importantes de la historia del club, es una persona de Zaldívar, es una persona que es socio de Eibar hace muchos años, que habitualmente cuando no tiene trabajo está en Ipurúa y es uno de los nuestros y lógicamente siempre hay que alegrarse En general, hay que alegrarse de las cosas buenas que le pasa a la gente, y si ya es uno de los de cerca, pues más, ¿no? Y además yo creo que Mendilibar se lo merece, porque es un personaje dentro de este mundo del fútbol, de los que ya quedan muy pocos, y que ha llegado a la cima del deporte profesional, llegando desde lo más bajo. A mí una vez me dijo, bueno, a la gente que estábamos con él allí, que había entrenado en todas y cada una de las categorías del fútbol español, por lo menos antes de la reforma esta que hubo, y por lo tanto yo creo que se lo merece todo.
¿Estás preparado, Fano, para lo que va a llegar este fin de semana en Segunda División? Bueno, lo primero, el sábado, final de la Champions en tiempo de juego, cadena COPE, como no puede ser de otra manera.
Sí, a ver.
Lama y compañía.
El que crea que va a ganar el Madrid por
ahora es cuando me dices que la vas a escuchar en la SER o algo así, ¿no?
No. De hecho, a ver, la escucharé por supuesto en COPE. De hecho, yo todos los partidos de fútbol.
¿Dónde escuchas los partidos de fútbol?
No, en COPE, y de hecho en la tele siempre pongo de audio tiempo de juego. Que no es peloteo ni hacer la rosca.
Creo que dices la verdad.
Sabes además perfectamente que cuando tengo que criticar a alguien de COPE en Twitter me importa tres narices.
Si fueses otro me estarías mintiendo.
Claro, exacto. Las IPTVs a Juanma lo puse a caer de un burro, no. Aunque me gusta mucho su programa, y tengo que decir en su favor que siempre utiliza a los Rolling Stones como banda sonora de sus programas. No. Así que por ahí siempre
te digo más,
9 de 10.
Porque lógicamente no le conoces su perfil público.
Claro,
y yo creo que ya a estas alturas todos sabemos que todos tenemos un personaje público y demás.
Obvio.
Y que luego en privado...
No, que sí.
No, pero es como el caso de Medio, es que Medio tiene un perfil público y un perfil privado.
El mismo, ¿no?
al mismo nivel de
pues
magnitud.
Te voy a decir, voy a seguir el desenlace, porque el otro día, estando de viaje en Nueva York, me escuché las 2 horas de carrusel. Sobre todo, he hecho mucho de menos
de tiempo de juego.
Perdón, eso es. Me he delatado ahí, ¿eh? No, es broma. Digo, no, he hecho de mucho de menos esas jornadas de 10, 11 partidos a la vez y, joder, al final, eso, la radio ahora es bonita de escuchar, bonita sobre todo en partidos intrascendentes, pero cuando había 10 partidos a la vez, eso era el verdadero show.
Claro. Última jornada de competición regular va a ser, está ascendido el Valladolid, la próxima temporada en Primera División. Leganés y Eibar se van a jugar una plaza de ascenso directo. El Eibar tiene que ganar en casa, el Oviedo se juega el playoff de ascenso, que es su rival, y luego esperar a que pierda el Leganés con el Elche, que el Elche ya no se juega nada.
Pues es que encima el Elche va de capa caída, ¿eh? Dejó hace unas 10 jornadas escapar un 2-0 que perdió 3-2, empezó a caer en barrena y hay poca cosa que hacer. Está difícil.
Y medio al equipo, a día de hoy, ¿cómo le tenemos?
Sin muchas novedades con respecto a lo que veníamos hablando. Hoy han entrenado a puerta cerrada, lo van a hacer a lo largo de la semana. A mí me parece curioso, ¿no? Porque en la previa, un partido tan importante como este, incluso el último entrenamiento, que va a ser sábado a la tarde, va a ser a puerta cerrada, ¿no? Yo creo que, en fin, a mí eso me dice muchas cosas. Para mí es un error, ¿no? Pero puedo llegar a entenderlo si analizamos un poco la situación, y es que es muy probable que las bajas que vaya a tener el equipo de cara al partido domingo sean importantes, ¿eh? Y que quiera guardarse las cartas hasta el último momento. Es mi lectura sobre esa decisión, ¿no? Que me parece rarísima, porque entrenar a puerta cerrada un sábado antes de un partido que es una auténtica final, si no hay un componente de este tipo, me parece un error.
De gente, ya llevamos contado que va a venir muchísima gente de Asturias, muy pendiente de lo que se juega también el Oviedo y de lo que se juega el Sporting de Gijón, porque el Sporting de Gijón ahora mismo está fuera del playoff, pero le puede tocar la pedrea de meterse dentro si patina Racing de Santander, si patina el propio Oviedo, y hay mucha tensión por ahí. De movimiento, he leído también que el club creo que libera entradas, ¿no?
Sí, bueno, está intentando, claro, es que desde la semana pasada no hay entradas, aquí lo hemos dicho muchas veces, hay una bolsa importante de socios que no acuden habitualmente a Ipurúa, por muchas razones, pero una de las principales es porque ni siquiera viven en Eibar, ¿no? Son gente abonada a Eibar desde hace décadas, que pues quizás han vuelto a su lugar de origen y siguen siendo socios porque tienen ese cariño por el club, pero claro, eso está muy bien, pero cuando llega una cita de estas, esos asientos pues habitualmente se quedan vacíos, y lo que está intentando el club, yo creo que como un criterio, es que la gente que no vaya a acudir al partido pueda liberar los asientos para que otro aficionado pues lo aproveche y que se vea Ipurúa. Se va a ver una muy buena entrada, desde luego, pero el objetivo es que se vea completamente lleno.
Desde luego que sí. Bueno, pues estaremos muy atentos a ese partidazo, y también, por cierto, este fin de semana, mañana tenemos tiempo de previa y lo seguiré repitiendo, porque vamos a dar todas las citas. Uh-huh. A la gente que le guste la pelota, tenemos la final de pelota, hay momentos interesantes también dentro de lo que es el deporte guipuzcoano, pero sin lugar a dudas, pues la final de la Champions y lo que va a ser esa cascada de emociones en tiempo de juego el domingo con el partido de Eibar y más partidos que están conectados, el del Leganés, lo que haga el Racing de Santander y demás, va a ser seguro que un auténtico espectáculo. Y luego saber también poco a poco las noticias que vayan fluyendo de la Real Sociedad. Nos espera un verano larguísimo.
Sí, sí, es que encima hay Eurocopa, no lo olvidemos, que eso puede distorsionarlo todo.
Olimpiadas.
Juegos Olímpicos. Va a estar bien, va a estar bien.
Te digo una cosa, de temperatura, ¿cómo estás en relación a los que crees que se vayan a ir o no se vayan a ir? Que voy tomando pues, la temperatura regularmente.
Daba por hecho, a ver, el que parece claro que se va a ir es Lenormand. Foubimendi lo daba por hecho, pero ahora rebajo las expectativas por lo que dices. Y Merino, claro, Merino es que le queda otra temporada, entonces ahí pues habrá que ver, porque claro, ahora, antes se solía decir, hombre, lo venderán antes de que se vaya gratis, pero claro, ahora cómo está lo de la famosa prima de fichaje, igual es el propio jugador el que quiere seguir hasta el final y embolsarse 30 millones de prima el año próximo. No lo sé, yo diría que solo se va a ir uno, dije cuatro, hoy rebajo a uno y digo que va a ser Lenormand y ya está.
Contó el Diario Vasco también que Olaza y Urco van a tener ficha del primer equipo, que se van a quedar, bueno, van a seguir en el primer equipo, en dinámica del primer equipo con ficha del primer equipo.
Bueno, Olaza es de Gros, entonces tiene toda mi bendición, pero no sé, eso en qué, ¿tiene relación con las posibles
bueno,
marchas?
Bueno, mantener un poco el porcentaje famoso del que hablaba Roberto Olave y el presidente, ¿no? El 60-40 y demás.
El porcentaje es cuando termina la temporada y sacas los 11 que más han jugado, ¿cuántos son de casa? Yo ni siquiera miraría a ese porcentaje.
Os voy a invitar a una paella, venga. Una paella de Tu Paella Artesana que hoy nos la merecemos y mucho, ¿eh? Barrio del Antiguo, en el Paseo Ondarreta 11, en el 943-459-655. La Señoret, el arroz negro, el arroz con bogavante, la paella granjera, la mar y montaña, la navarra, la de hongos y verduras, la de verduras y pollo. ¡Ja! Tu Paella Artesana. Deja de fregar cacharros y pide una paella de Tu Paella Artesana. La puedes degustar en tu propia casa, en el trabajo, en una cena con amigos, en la sociedad. Llama a Tu Paella Artesana, 943-459-655 para llamar y encargar. Y medio, si te pido un 11 a golpe de jueves, como me gusta decir a mí, ¿lo tienes?
Sí, te lo podría dar. Yo creo pues que venga. Va a ser bastante parecido. A día de hoy yo creo que será bastante parecido a lo que jugó el otro día, ¿no? Con bajas, desgraciadamente, pero con Zidane en portería, creo que Correa hizo méritos suficientes para ser titular. El otro día jugó muy bien. Él sería el lateral derecho. Los centrales, la baja de Arbilla, yo creo que la va a suplir Venancio con... tampoco hay mucho más. Y Venancio no está haciendo una buena temporada, pero bueno, va a ser el que va a ser central junto con Berrocal. Cristian por la izquierda, con el doble pivote habitual Nolasquain junto a Mateus Pereira, con Akeche por la derecha, con Mario Soriano por la media punta, con Stoikov por la izquierda y arriba, en este caso, Sergio León. Ya sabemos que no está Bautista. Es un equipo bastante parecido al de la semana pasada y con bajas importantes, ¿eh? Como la de Tejero o la de Bautista, fundamentalmente.
A ver, no hemos hablado de Karem Aktürkoğlu, que es el que iba a ser protagonista si entrase Germán Mansilla, el especialista en fútbol internacional de la cadena COPE, 12 millones de euros, extremo izquierdo, pero diestro, jugador de segunda línea, que dicen ahora los avanzados, ¿no? Que jugaba por detrás del delantero, y en Turquía dicen que es seguro, vamos, que la Real ha ofrecido 12 millones de euros, que se ha confirmado esta información y demás. Nosotros aquí, y sobre todo la prensa guipuzcoana, cuando nos reunimos y hablamos y charlamos, a la prensa turca la solemos coger
con pizzas, ¿no? Pizzitas, ¿no?
Sí, con pizzitas, sí. O sea que no sé, a ver qué pasa con ese asunto.
Tienen el fútbol turco pasa por un muy buen momento, ¿eh?
Sí. Bueno, si viene un Nihat, yo firmo ahora. Lo que pasa es que...
Claro, te puede venir un Arif, te puede venir un Nekati, venir...
Sí, mía, sí, Nekati.
Sí. Bueno, tuvimos...
Bueno, Taifun bien, ¿no?
Taifun bien, pero cumplidor. O sea, es decir, el turco que aquí ha dado nivel de decir, guau... Wow,
Nihat.
No, ojo, Taifun, oye, la gente dejó un muy buen sabor de boca, pero el que te da que te dio el diferencial era Nihat, 23 bueno, goles en una temporada, ojo.
Sin lugar a dudas. Bueno, y que también hemos tenido visita de los evaluadores, inspectores de la FIFA de cara a que Donosti, Anoeta, entre en el Mundial 2030.
Aquí la clave es donde han comido cenado, porque exacto. Aquí se soborna así y bueno.
Pues ya está.
Esa gente, el FIFA es sobornar.
Pues si es así, va a entrar hasta Ipurúa en el Mundial, sí, 2030. Y medio, que mañana tenemos más, ¿eh? A ver si somos capaces de conectar y de poder charlar durante más tiempo. Te mando un abrazo, muchas gracias.
Seguro que sí, un abrazo. Hasta mañana.